Y vamos a hacer, ¿se acuerdan que hicimos la columna la semana pasada? Hicimos como una especie de adelanto de las medidas en materia de medios de comunicación incluidas en el paquete de seguridad. Y bueno, después de eso pasaron muchas cosas porque primero se anunciaron las medidas el miércoles y bueno, eso generó todo tipo de repercusiones. Desde Andebu sacó un comunicado diciendo que se estaba atacando la libertad de expresión, y también algunos referentes de la oposición hicieron saber su opinión contraria, ¿no?
¿Se anunció todo lo que se iba a anunciar o quedaron cosas que
No se anunciaron? Sí, quedaron, creo que se limitó a... Habíamos hablado de tres cosas nosotros el martes pasado, de que iban a prohibir pasar las cámaras de videos de cámaras de seguridad, teniendo un poco en cuenta lo que había pasado con lo de la pasiva. Después hablamos que se iba a tratar de recomendar que no... Que las víctimas de algún delito, o sea, no se buscara el testimonio instantáneo. Y después lo último que hablamos fue lo del horario de protección al menor, que fue lo que finalmente se va a plasmar como regulación. El resto quedó para discutir con los medios. Vieron que el gobierno planteó como normativa hacer un decreto que incluya los informativos y los programas periodísticos en general dentro del horario de protección al menor. Y después el también plantea como un diálogo con los medios de comunicación y con los actores, los periodistas, para un poco discutir criterios éticos. Okay. Y bueno, esas fueron como las dos vías en las cuales se encauzó lo que venía trabajando. Sobre el tema del horario de protección al menor, no sé si vieron que hubo como una especie de vuelta de tuerca ahora, en el fin de semana, porque... Después de que surgieron todas esas críticas de Andebu y de la oposición, la convención del Partido Nacional, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado, los dos se pronunciaron contrarios a la medida. Ahí, bueno, el gobierno hizo una aclaración, porque si dejaba las cosas así como las había anunciado, se podía dar a entender que podía aplicarse el artículo 2 del decreto 445, que es el que se va a derogar. Finalmente se va a derogar todo el decreto. Pero ese artículo 2 establecía como un mecanismo de censura previa. Decía, los programas grabados, así como los anuncios promocionales de los programas de las emisoras y las sinopsis cinematográficas, para poder ser emitidas dentro del horario de protección al menor, deberán contar con la conformidad del Consejo del Niño o INAU. ¿No? Y eso es lo que se denunciaba como una especie de mecanismo de censura previa. El gobierno aclaró que este artículo, junto con todo el decreto, va a ser derogado. Digamos, no se va a establecer ningún mecanismo de censura previa. Va a ser una cuestión posterior, ¿no? O sea, si el INAU considera que la programación emitida en los informativos es de una violencia extrema o pornográfica o lo que fuere, ahí lo que hace es, se tramita todo vía judicial, ¿no? O sea, propone, en realidad lo que pide es que ese medio pague una multa. Y bueno, pero eso finalmente lo terminan decidiendo los juzgados y es apelable, ¿no? Ahí lo que dijo Salsamendi, el de INAU, dijo ayer a Canal 12 que en realidad la idea de ellos en el INAU no era establecer ese control directamente las autoridades del INAU, sino que establecer como una especie de consejo asesor independiente que se encargara un poco de monitorear esa situación, que no sería directamente las autoridades del INAU. Ese es un poco el panorama general.
Necesitas ahí, ¿no?
Sí, no sé cómo lo van a implementar. Capaz que funcionan a través de denuncias, o sea, no sé. Ahí hay como distintas posiciones, ¿no? Por ejemplo, la APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, se reunió ayer y un poco la posición que están planteando es que este tipo de regulaciones deberían hacerse por ley y no por decreto. Después hay otros actores de la sociedad civil, como la agencia Voz y Voz, que se encarga de estudiar temas vinculados a la niñez y a los medios. En realidad plantearon su conformidad con las medidas y ellos dicen básicamente que la libertad de expresión es un derecho que tiene límites y que tiene que ver con también cuando colisiona, digamos, con otros derechos, y en este caso los derechos de los niños. Pero en general, después la oposición ha marcado claramente una postura contraria. Y el argumento es el argumento habitual cuando se habla de regulación de contenidos. El argumento es, bueno, se ataca la libertad de expresión o se intenta censurar, ¿no? ya comentamos en la columna pasada que este tipo de regulaciones existen en otros países. Creo que lo fundamental es las garantías del procedimiento, ¿no? No sé qué opinión tienen ustedes, pero bueno. Lo central acá es un poco cuáles son las garantías, qué garantías tienen los medios de que esa disposición no sea usada para censurar los contenidos con otros fines, digamos. Porque obviamente vos estás limitando contenidos, pero los fines supuestamente serían el de proteger a los niños.
¿Pero qué temáticas quedan excluidas? Porque también la sociedad evoluciona, ¿no? Y capaz lo que estaba mal visto que vieran los niños, valga la redundancia, era escenas de violencia vinculadas a guerras, ¿no? Y capaz que hoy día eso está ya, lo superamos, sea bueno eso o malo, ¿no?
Claro.
Capaz que hay que ayornar un poco esa discusión también.
Sí,
que lo bueno y lo malo para los niños.
Hay una discusión sobre los contenidos, sobre qué es lo bueno y lo malo, y también una discusión sobre los medios, ¿no? Que regulás, porque varios colegas me comentaban, bueno, pero en realidad acá estamos regulando la televisión abierta y los niños tienen acceso libre a internet, salvo que bueno, que los limiten los padres, pero entran a internet, pueden ver lo que quieren, pueden en el cable, no hay regulación. También hay que tener en cuenta que
claro, pero el acceso a todo eso, siempre el filtro van a ser los padres, ¿no?
Sí.
A la televisión, a la internet, cable lo mismo, porque la televisión, digo, podés regular los contenidos que jurídicamente alcanza a tu país, pero no puedes regular los otros.
Claro.
Pero el filtro siempre termina siendo el acceso que vos le permitís en tu casa.
Claro, pero los niños muchas veces están solos, ¿no? También, o tienen una tele en el cuarto, o los padres están en otra, y el niño hace zapping, porque el niño sabe usar un control remoto y sabe navegar por internet y.
Claro, sí, sí.
Y bueno, el horario de protección al menor existe hace un buen tiempo. Y nadie lo puso en tela de juicio.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Para mí es el tema de, en todo caso, si vas a regular, ¿qué son las cosas que los niños pueden ver y cuáles no, ¿no? ¿Qué tipo de violencia, por ejemplo?
Claro, ahí, bueno, obviamente lo central primero es la actitud de los padres, más allá de la regulación. Después la regulación obviamente tiene límites porque también es verdad que no es que el acceso a internet cotidiano sea generalizado, ¿no? Bueno, ahora está el tema del plan Ceibal y eso, pero bueno, tiene sus límites también.
Claro,
la Ceibalita
no pueden entrar a
claro cualquier cosa. Sí. Entonces en realidad es para un segmento de la población, para el resto lo cotidiano es la televisión abierta. Uh-huh. Y sobre todo los informativos, que son los programas más vistos de la televisión abierta, y a priori uno no podría pensar que no hay razón por la cual deberían estar excluidos de esa normativa. Claro. El argumento, me imagino yo, aunque nadie en la oposición, insisto, que no han planteado porque hablan en términos generales, y pero bueno, un argumento puede ser, bueno, en realidad acá estamos hablando de información y muchas veces la información contiene violencia y ¿qué vamos a hacer? No vamos a mostrarla, estamos como retaseando información, una cosa así. Obviamente acá lo que se va a regular van a ser los abusos del tipo que se vivieron, por ejemplo, con el tema de la pasiva.
Claro, hay que ver cuándo es un abuso y cuándo no.
Claro.
Si abuso es la cantidad de veces que se puede emitir, o si abuso es la violencia explícita que tiene el contenido.
Claro. Ahí parece que van a elaborar un reglamento. Bueno, en realidad el decreto este lo que va a hacer es reglamentar un poco el Código de la Niñez y la Adolescencia, que prevé ese procedimiento judicial que mencionaba, el de la multa y después el procedimiento judicial. Pero ahí van a, creo que en el decreto que van a sacar, van a establecer claramente qué se entiende por violencia extrema y pornografía y otros términos. No, muy parecido a lo que comentamos, es curioso, pensamos que no se iba a aplicar, pero a lo que comentamos sobre la sentencia de Chile, la columna, hace dos columnas creo atrás, va a ser algo medio similar, o sea, se va a definir un poco qué se entiende por violencia. Lo ideal es generar un consejo. En realidad, lo ideal no es que lo regulen las autoridades del INAU, ¿no? Es generar un consejo independiente, asesor, ¿no? Independiente del gobierno incluso. Pero eso solamente se va a poder hacer a través de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que se va a discutir este año aparentemente, ¿no? O el año que viene. Pero eso se va a hacer mediante ley. Hasta que no exista la ley llamada ley de medios, en realidad van a ser las autoridades del INAU, aunque tiene la buena voluntad, digamos, de poner un consejo asesor independiente.
A veces es paradójico, ¿no? Ciertos reclamos de gente que, por ejemplo, hoy está a favor de que se censuren ciertas imágenes. Calculo que en su momento también estarían en contra de la censura que, por ejemplo, hacían los canales norteamericanos cuando la guerra, la segunda guerra de Irak, ¿no? Que no mostraban cadáveres norteamericanos, ¿no? Tenían como política no mostrar cadáveres norteamericanos y se reclamaba que se mostraran, porque hay muertos de nuestro lado y no se están mostrando, ¿no?
El otro día yo doy clases en la licenciatura en Ciencia de la Comunicación y estuvimos, fue uno de los editores de fotografía de la diaria a conversar con los estudiantes y justamente discutíamos eso, ¿no? Hablando de fotoperiodismo, ¿no? Y de los criterios de mostrar o no, cuándo mostrar o no la imagen. Comentaba un estudiante, decía, bueno, yo vi unos en Siria, ¿no? Unos cadáveres mutilados de niños. ¿Es necesario mostrar cadáveres mutilados de niños? Podría haberse sacado, mostrado una foto de una sábana blanca tapando, no sé, unos pies, ¿no? Y bueno, eso tiene mucho que ver con la sensibilidad de cada persona, con hasta dónde uno es consciente de las cosas cuando se muestran y hasta dónde no. O sea, es toda una discusión como muy, muy compleja, ¿no?
¿Se acuerdan de aquella famosa foto que ganó el premio Pulitzer, que era
el niño con el buitre?
El niño con el
hablamos
con el
de eso también, sí, en la clase. Sí. Sí.
Que en realidad salió la noticia que era una perspectiva extraña. Esa foto, en realidad, el buitre no estaba cerca del, exacto, niño, y había mucha gente alrededor, ¿no?
Pero de cierto enfoque te quedaba, sí, el niño y el buitre solo.
Solitario, claro, a punto de morir, y el buitre por comérselo.
Pero claro, es una imagen que impactó, sí, y muchísimo, y que también vos tenés esa imagen, claro. Capaz que esa imagen es menos violenta de la que vos acabas de decir, ¿no? Un cuerpo mutilado. Pero estaba pensando también en la otra, en la de Vietnam, de la niña con toda desnuda, con las heridas del napalm, corriendo por la calle, ¿no? Que esa sí es una imagen que es muy violenta. Y ahí siempre detrás de la discusión alguien puede justificar diciendo, bueno, pero con esta imagen yo muestro lo que es la injusticia, la violencia que se practica indiscriminadamente contra niños, en una guerra.
Claro, ¿no? Claro. Yo creo que ahí en esos dos casos que están mencionando hay argumentos para sostener que es informativo, ¿no? Claro. O de denuncia. En el caso de la pasiva está medio difícil de sostener, sobre todo la repetición. O sea, capaz, sí, que
creo que la primera vez uno puede sostener, ¿no?, que es informativo. Y después, en la repetición hasta el hartazgo que se le hizo, porque fueron como 56 veces o más, no.
Claro.
Porque ¿qué queda informativo ya en la repetición de esa imagen, sino simplemente el morbo de verlo? Claro. O la necesidad de difundirlo porque, no sé, a vos te puede generar rating.
Y el jefe del programa del informativo te dice, el público se renueva.
O sea, el sapo siempre se imagina un jefe informativo absolutamente inescrupuloso, ¿no? Que él viene con sus pobres vacilaciones humanas y éticas, y el tipo lo mira así como le dice, nene, te falta aprender mucho. Y le tiene un cigarro con una boquilla, ¿viste? Joder, fumo acá adentro porque no me importa, porque soy el jefe del informativo.
Déjame imaginármelo.